Líder Visa presenta.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Esto es Giant Metal Roboto. Yo soy Eric Contreras Ayala. Espero que se la estén pasando muy bien en donde quiera que nos estén escuchando, que nos estén dando el placer de su audiencia. Y pues bueno, hoy tenemos una vasta cantidad de noticias para darles a ustedes que tiene que ver con algunos estrenos en la pantalla grande y en la pantalla chica, y también algunos pequeños chismecitos que les tenemos por ahí. Entonces, ¿por qué no? Si les parece bien, comenzamos dándole con el tema de las noticias ñoñas. Venga. Pues vamos a darle entonces a las noticias del día de hoy. Y bueno, ustedes probablemente conocen el Star Wars Galactic Star Crusher. Este es un viaje en un crucero que pues Disney está diciendo no es un crucero, es toda una experiencia de Star Wars en el espacio y bla bla bla, ¿no? Y nos los venden con bombo y platillo de que hay que ir y que hay que usarlo y que hay que disfrutarlo y bla bla. La verdad es que yo sí quedé convencido. Sí me gustó el show, que al menos las partes que se ven en YouTube sí está bastante interesante. Pero la bronca con este crucero y pues con Disney en general es que todo está bien caro. Está muy caro el precio de admisión. Y pues resulta que justamente se acaba de dar la noticia de que el costoso Star Wars Galactic Star Cruiser de Disney World va a cerrar después de tan solo 18 meses. Resulta que el Star Wars Galactic Star Cruiser, la aventura inmersiva y costosa de 2 noches en Walt Disney World, que te permite vivir tu sueño de visitar esta galaxia muy muy lejana, comienza oficialmente su viaje final el 28 de septiembre, antes de cerrar definitivamente en septiembre 30, después de tan solo 18 meses pues de vida que tuvo esta atracción. Disney anunció recientemente la noticia y confirmó que detendrá las nuevas reservas hasta el 28 de mayo. Mientras tanto, se comunicará con los huéspedes que tenían reservas después de esta fecha para ver si querrían reprogramar o cancelar su viaje. Star Wars Galactic Star Cruiser se inauguró en Disney World el 1 de marzo del 2022 y dijimos que es un sueño de Star Wars hecho realidad. Desafortunadamente, el boleto a bordo de la experiencia similar a un crucero que tuvo lugar en un edificio estacionario cerca de Hollywood Studios de Disney World es muy costoso. Si deseas hospedarte en una cabaña para 2 personas, estás hablando de $1,209 por huésped por noche. o $4,809 por todo el viaje. $4,800. $4,800 son aproximadamente 80 mil pesos. Nada más por 2 días en el Star Wars Cruiser. Bueno, para 3 invitados es $889 por invitado por noche, o lo que es igual a $5,299 por todo el viaje. Para 4 invitados es $749 por invitado por noche, o lo que es igual a $5,999 por todo el viaje. Son $6,000, $6,000, 6 por 2, 12, son aproximadamente $120,000 lo que tendrías que estar gastando para llevar a toda tu familia al Star Wars Star Cruiser. En cuanto a lo que de cantidad que te dan, pues bueno, se supone que tiene cabañas que dan a una ventana, que da al espacio. Hay una historia de Star Wars completamente inmersiva, con personajes nuevos y antiguos con los que puedes participar, hasta entrenamiento con sables de luz, comida especial de esta galaxia muy muy lejana y mucho más. Aquellos que siempre han querido ser parte del universo de Star Wars te permiten llevar un disfraz, un traje, que esto es algo que no te permiten en los parques. Entonces puedes crear a tu personaje, puedes poner tu propio traje, tu propio cosplay de este personaje de Star Wars, y disfrutas ahí 2 días metido en este mundo de Star Wars. Y bueno, los miembros del elenco de Galactic Star Cruiser también estaban completamente en el personaje. Hubo momentos de historia que sucedieron durante la estadía, incluida la misión en que los invitados causaron una distracción para que Chewbacca pudiera escapar de la Primera Orden. Los invitados tenían la oportunidad de subirse a un transbordador, también conocido como una entrada muy emocionante, visitar el Star Wars Galaxy's Edge por un rato para montar el Millennium Falcon, Smuggler's Run y también el Star Wars Rise of the Resistance, construir su propio sable de luz y droide, beber un poco de leche azul y más. Star Wars Galactic Star Cruiser es uno de nuestros proyectos más creativos y ha sido elogiado por nuestros invitados y reconocido por establecer un nuevo estándar para la innovación y el entretenimiento inmersivo. Esta experiencia Boutique Premium nos dio la oportunidad de probar cosas nuevas en una escala más pequeña de 100 habitaciones, y mientras nos preparamos para su viaje final tomaremos lo que hemos aprendido para crear experiencias futuras que puedan llegar a más de nuestros huéspedes y fans, dijo un portavoz de Walt Disney World en un comunicado. A principios de marzo, Disney anunció que iba a reducir la cantidad de viajes del Galactic Star Cruiser de 3 viajes por semana a 2. Esta noticia también sigue el anuncio de Disney de que cancelaría su plan de $1,000 millones para trasladar gran parte de Disney Imagineering de California a Lake Nona, Florida. Pero este plan probablemente se frustró debido a los problemas que tienen con el gobernador actual de California, DeSantis, que les quiere meter un montón de broncas a Disney, nada más porque está loquito el cuate. Pero bueno, esto es lo que está ocurriendo. Resulta que el famoso crucero de Star Wars, el Galactic Star Cruiser, va a dejar de funcionar a partir del 30 de septiembre. Ya no existe, ya no hay. Si tú fuiste de los pocos que pudieron acercarse a esta experiencia, que tuvieron la lana para meterse a esta experiencia inmersiva dentro del mundo de Star Wars, déjanos tus comentarios, déjanos tu videíto, lo que tengas sobre estos días que pasaste en una galaxia muy muy lejana. Guau, 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 guau. Bueno, resulta que Futurama va a tener una tercera recreación o revivisión, ¿cómo se dice? Resurrección del programa, ya que llega a Hulu este julio. después de 10 años de haber sido congelado en la cámara criogénica. Esta es la tercera vez que reviven el show de Futurama. Ahora, no sé si ustedes lo saben, pero Futurama es uno de mis shows favoritos de todos los tiempos del mundo mundial. Y yo creo que es uno de los shows, series animadas, una de las mejores series animadas de todos los tiempos del mundo mundial. Y bueno, Hulu ha anunciado que la temporada 11 de Futurama lanzará su primer episodio el 24 de julio, con nuevos episodios lanzados semanalmente todos los lunes. El renacimiento de la comedia animada de ciencia ficción se anunció el año pasado. Hulu ordenó 20 episodios. Los primeros 10 aparecen en la próxima temporada, que se dice que tiene una historia que atraerá tanto a los nuevos espectadores como a los fanáticos de toda la vida después de misterios de décadas. Según la sinopsis, habrá desarrollo en la épica historia de amor de Fry y Leela, los misterios contenidos en la caja de arena de Nibbler, la historia secreta del malvado robot Santa y el paradero de los renacuajos de Keith y Amy. También hay una pandemia en la ciudad mientras el equipo explora el futuro de las vacunas, el Bitcoin, cancelar la cultura y la transmisión de televisión. El elenco de voces original ha regresado para el renacimiento con Billy West, Katie Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr y David Herman. Todos retomando su papel, pero acompañados, por supuesto, de John DiMaggio. John DiMaggio, que por supuesto regresa como Bender, a pesar de una disputa sobre el salario que finalmente no se resolvió. Futurama se emitió por primera vez en Fox del 99 al 2003. La serie seguía a un repartidor de pizzas llamado Fry, que fue congelado criogénicamente solo para ser descongelado en el año 2000. Después de su ejecución original, se lanzaron 4 películas directas a DVD, lo que llevó al renacimiento del programa a través del canal Comedy Central. La serie, como les digo, es considerada una de las mejores comedias de situación animadas para adultos en la historia de la televisión. Abarca la ridiculez de la ciencia ficción, así como su corazón. Futurama rindió homenaje a los programas clásicos de ciencia ficción de su época, particularmente Star Trek, pero también forjó su propio camino dentro del género. Pues bueno, esta es la tercera vez que veremos que renace Futurama, ahora en Hulu. Y ahora lo interesante de esto es, como les había platicado en el programa anterior, que Hulu está haciendo mancuernilla o se está amoldando como parásito cerebral justamente en Disney Plus. Entonces, si tienen Disney Plus, es muy probable que para el próximo año Disney Plus y Hulu hagan el chung 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 y se junten. Entonces, ¿qué significa esto? Que probablemente para el próximo año tendremos en Latinoamérica Futurama. Pues bueno, ahora les voy a hablar del CW. Si no conocen el CW, es esta compañía que justamente nos estaba dando shows de televisión muy buenos, de principalmente de DC Comics, porque ellos tenían la franquicia o estaban más bien aliados con Warner Brothers. Pues resulta que durante todos estos recolecos que tuvo Warner Brothers durante su propia reinstauración, cuando fue comprada justamente por esta compañía de Discovery, pues ya mandó a la Verge al CW, ¿no? Entonces, el CW se está moviendo en una nueva dirección, ya que los programas de superhéroes han tenido su tiempo, lo que significa que es este el final del Arrowverse, tal como lo conocemos. Chun, 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 chun. El CW está recibiendo un cambio de imagen de programación, ya que sus programas de superhéroes aparentemente tuvieron su tiempo. Durante el upfront de la cadena, el presidente de entretenimiento de CW, Brad Schwartz, describió la visión para el avance de la programación e incluye un retroceso serio en los programas de superhéroes que la cadena ha estado defendiendo durante los últimos 11 años. En la construcción del Arrowverse y otras series como Riverdale y el reinicio de Nancy Drew, dirigido al grupo demográfico de 18 a 34 años. Dice, fueron las señas de identidad de The CW durante mucho tiempo. Mientras miramos hacia adelante y tratamos de hacer que esta red sea más grande y rentable, francamente, por mucho que todos amemos estos programas y tuvieran su tiempo, no está trabajando, dijo Schwartz a los periodistas cuando se le preguntó sobre el futuro de Superman y Lois, que es prácticamente ya la última serie que se mantiene en CW. Según The Hollywood Reporter, citó a la audiencia adulta joven que no hizo una cita con la transmisión hoy. La red intentará atraer a una audiencia mayor haciéndose más grande y más amplia. La estrategia entonces de la cadena es un esfuerzo por obtener ganancias para 2025, un objetivo establecido por el nuevo propietario de The CW, que es la compañía Nexstar Media Group. Ellos son propietarios principalmente de estaciones de televisión locales en todo el país. De manera confusa, la edad promedio del espectador de CW es de 58 años, compartió el presidente y director de operaciones de Nexstar, Tom Carter, en una conferencia telefónica en agosto pasado, por TV Line, justo antes de la adquisición de Warner Bros. Discovery y Paramount Global en octubre. Ambos conservan una participación minoritaria en The CW, es decir, tanto Warner Bros. Discovery como Paramount Global, ambos, estos dos juntos, crearon a CW, chun chun chun, pero ya dijeron, no está muy caro, fuchi, y entonces se separaron, pero aún tienen ahí pequeñitos detalles, participaciones minoritarias de money, pues para seguir jalando, aunque sea un poquito, de lo que siga produciendo de CW. Y bueno, en la primera mitad de 2022, las series Legacy, Legends of Tomorrow, Batwoman, el reinicio de Charm y Dynasty se cancelaron abruptamente antes del anuncio del 18 de mayo. Kung Fu, la precuela de Supernatural, The Winchesters y Walker Independence también fueron eliminadas. Las temporadas finales de The Flash y The Riverdale se anunciaron el año pasado. Gotham Knights, que está horrible, Superman y Lois y All American Homecoming todavía están esperando sus respectivos destinos, con Schwartz indicando que la decisión llegaría pronto, ya que las respectivas compañías analizan los costos de producir estos programas caros. Dice, tenemos que ser emprendedores en la forma en que vemos el contenido. No podemos escribir un cheque de 10 millones por episodio para un programa con dragones. Pues ellos no pueden, pero... ¡Ah, HBO! ¡Venga! ¡Fu, fu, 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 fu! Y bueno, con una vista previa de la temporada 2024, Schwartz anunció coproducciones de Joanne, una serie protagonizada por Sophie Turner, como una infame ladrona de joyas. Los Librarians, The Next Chapter, que es un spin-off del drama de TNT, y la adquisición de The Swarm, una serie alemana de ciencia ficción ecológica, y también Sullivan's Crossing, un drama médico canadiense protagonizado por Chad Michael Murray, basado en libros escritos por Robin Carr. Pues esto es en lo que se va a convertir el CW en estos momentos. Chan, 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 chan. En otras noticias, aparentemente Disney tiene una versión terminada de Alien contra Depredador, la serie animada, pero esta no se estrenará. Se rumora que el director de Blade Runner Black Lotus, es decir, Shinji Aramaki, está al mando. Y bueno, según este rumor, Disney aparentemente tiene una serie completa de Alien contra Depredador de 10 episodios de duración, pero la Casa del Ratón mantiene esta serie bajo llave. Durante un episodio del Alien Day de Perfect Organism Podcast del mes pasado, Joshua Iso, quien es exdirector de licencias de 20th Century Fox, antes de la adquisición de la compañía por parte de Disney, y quien es fundador del Alien Day desde la primera vez que se realizó en el 2016, compartió detalles sobre el anime y por qué no lo había hecho público todavía. Dice, hay sentados en Disney ahora, en 20th Studios, por lo menos 10 episodios de una serie de anime de Alien contra Depredador completamente completa que yo produje, dijo Iso. Está hecho, está en la lata, está mezclado, está terminado. Fue producido y descifrado por Eric Calderón y Dave Baker, dos tipos increíblemente locos y talentosos. Antes de que se convirtiera en un anime, Iso dijo que lanzó la idea de un Alien contra Depredador, una serie de televisión animada, al entonces director de Home Entertainment, Dave Bixler, quien defendió el proyecto. Luego le presentó la idea a Jeffrey Gottsick, quien era el jefe de productos de consumo. Le dije, escuche, quiero presentar esta idea de una animación de Alien y o Alien contra Depredador, directa a DVD, que nosotros, la división de productos de consumo, podemos vender. Seamos los dueños de nuestro propio destino en lugar de esperar a los cines cada vez que una película decide estrenarse, dijo Rizzo. En ese momento, Alien Covenant todavía estaba en las primeras etapas de desarrollo y la película de The Predator aún no se había anunciado. Una vez que Gottsick aprobó el lanzamiento, Easy lo presentó a Home Entertainment, mostrando guiones gráficos y una idea completa. Argumentó que una serie animada de Alien contra Depredador sería fácil de producir para 20th Century Fox, ya que poseía casi 30 años de contenido de cómics que se habían producido para Alien, Depredador y Alien contra Depredador sin dificultades de derechos de ningún tipo. Después de algunas discusiones, trajeron a un director que, según Iso, trabajó en Halo Legends y en Harlock Space Pirate y presentó una historia completamente diferente para la serie. Según él, Alien contra Depredador Galaxy, se rumorea que este director es ningún otro que Shinji Aramaki, quien además de Halo Legends y Harlock, dirigió también Starship Troopers, Appleseed, Appleseed Ex Machina y Blade Runner Black Lotus. Junto con Baker y Calderón como consultores de animación occidental, Iso y Aramaki trabajaron en 10 episodios de la serie que se desarrolla en algún momento después de los eventos de Alien contra Depredador y Alien 4. Los episodios se dividirían en 3 DVDs para Occidente y se transmitirían individualmente en la televisión japonesa. Aramaki es conocido por combinar animación 2D con CGI, lo que significa que seguiría este estilo en lugar del 2D tradicional. Pero de nuevo, no tenemos idea de cuándo Disney lanzará este anime y si inclusive decide hacerlo, que yo digo que no, porque normalmente todos estos productos que tienen estancados de antes de las producciones, pues siguen estancados. Lo podremos ver, ojalá y sí, pero pues quién sabe. Guau, 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 guau. Y bueno, antes de irnos al chismecito, les voy a hablar sobre DC Comics, que DC Comics trae de vuelta el especial de traje de baño con un giro extraño. Por si ustedes no lo saben, en los 90s Marvel por excelencia hacía de todo para vender, así de plano, descaradamente. Marvel lo que quería era vender libros, ¿no? Y entonces por los 90s Marvel sacó unos especiales que de plano se llamaban especial de traje de baño. Y no eran, no tenían adentro absolutamente nada más que puras ilustraciones de hombres y mujeres de Marvel en trajes de baño. Eran ilustraciones pues muy sugerentes, hechas por diferentes artistas que estaban trabajando en esa época en Marvel. Y pues son es una colección bastante interesante, que inclusive llegaron a sacar en tarjetas coleccionables. y pues estuvo muy genial. Y bueno, resulta que ahora parece que DC Comics, por supuesto, también está obstinado, encorajudo en querer vender cómics, y entonces por eso resulta que los especiales de trajes de baño están regresando. Chun, 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 chun. Ya que DC Comics tiene un nuevo especial de trajes de baño planeado para el verano, pero con un giro importante. Es posiblemente el Linterna Verde más extraño y oscuro de todos, Jean Ord. Parece que incluso los perros antropomórficos alienígenas les gusta relajarse y pasar un rato en la playa. Eche un vistazo a las diapositivas de a continuación, bla bla bla. Pero bueno, la descripción oficial de DC para la edición de traje de baño dice: es posible que conozcas a Gnord como el Green Lantern torpe que protege el sector espacial 68. Por otra parte, es posible que no conozcas a Gnord en absoluto. Cualquiera que sea el caso, prepárate para verlo en su nuevo papel como presentador y propietario de este cómic de edición de traje de baño muy especial. Únete a nuestro fútbol favorito mientras muestra a algunas de las mejores portadas de trajes de baño de DC y las historias más espectaculares de natación. Desde Flash en Speed Force Racing Briefs hasta Batman en traje de murciélago, este one shot muy especial es diversión veraniega de arriba a abajo del bikini. Este especial de antología de gran tamaño presenta obras de arte de Amanda Conner, Paul Pelletier, Nicole Scott, Mikel Janin, Jeff DeCall, Daniel Sampere, Greg Melnikov, Derek Chu, Stanley Arkham, Lo Emanuela Lupacino, Joel Jones, Megan Juan, Terry Dodson, Babs, Tar, Pete Woods, Joe Quinones, Helen Lenoble, Otto Schmidt, Michael Arler, Sweeney Boo, David Taratsky, Jenny Frison. El libro también incluye un par de historias, el cuento de Midnighter y Apollo Out There, y una historia completamente nueva que presenta a otro modelo de traje de baño poco probable, el pingüino. ¡Wah, wah, 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 wah! La edición número 1 de la edición ilustrada de trajes de baño de Nord se lanzará el 29 de agosto de 2023. 29 de agosto de 2023, todos esos marranos cochinones y niños rata que todavía compran cómics de DC probablemente estarán muy muy entusiasmados con este cómic de colección que se va a lanzar el 29 de agosto del año 2023. ¡Guau, guau, guau! Y bueno, ahora sí, vayámonos al chismecito del día de hoy. Vámonos a las redes sociales, si les parece bien. Vamos a ver si tenemos a alguien, pues. Miguel Ángel Velázquez Morales. Buenas, ¿cómo te va? Dice, buen día. Que Cari Santiago dice, derrapando, perdón por llegar tarde. No, para nada, ni cuenta me di. Dice Cari Santiago, qué hard. Chun, chun, chun. Dice Cari Santiago, pues es puro CGI, compu a todo lo que da y es más fácil, o eso creo. Ja, ja, ja. Y luego dice Cari Santiago, ja, 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 les falta un Playboy de Marvel o DC. Chan, 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 chan. Pues es básicamente eso, pero no tan así, porque tiene que llegarle a un grupo familiar. Vaya, Marvel y DC son marcas familiares. Y bueno, justamente Cari Santiago me estaba pidiendo algunas cosas para platicar el día de hoy. Entre ellas tengo aquí, déjenme ver mis notas, que platicar sobre la primera transmisión del Líder Fantasma. La primera transmisión del Líder Fantasma se realizó un 19 de mayo del año 2020, o al menos esa es la fecha que yo veo plasmada en YouTube, que es de donde conseguí yo este video, de la primera transmisión del Líder Fantasma. La verdad, tengo que ser completamente honesto y decir que durante esta primera transmisión yo no la vi completa, llegué tardezón. Y pues ahí la estuve viendo. Y me pareció bastante genial, bastante bonito. Esto fue antes de los intros súper elaborados y llenos de creatividad que me encantaron del líder fantasma. Y yo dije, wow, ahí es cuando yo dije, este tipo tiene un talento abominable. Realmente pensé, este cuate, tú dale las herramientas correctas, dale las herramientas necesarias y él te crea por completo todo un show de televisión completamente genial, completamente bonito, barato, bien realizado, bien hecho, con muy buena producción. Me gustó mucho el programa de Líder Fantasma desde que fue realizado. Y pues aún lo sigo viendo porque me gusta mucho lo que hace, me gusta mucho lo que dice y pues porque soy fanático de Líder Fantasma. Ahora, en los primeros programas sí trataba como un enfoque más de como CBC, como CB directo. No sé si les estoy hablando en chino, pero hubo un tiempo en donde justamente en la televisión mexicana había como cápsulas de vendimia de cosas que justamente se llamaba CB, CBC o CB directo, en donde decía, llamen ya y se pueden llevar este, no sé, juego de cubiertos de metal galvanizado con la figura de Mickey Mouse, ¿no? Oh, es un coleccionable para toda la familia, no se lo pueden perder, es una oferta completamente limitada para todos ustedes que nos están viendo. Si llaman en los próximos 5 minutos, se lo podrán llevar a su casa, ¿no? Y entonces eso me gustaba de los primeros episodios de Líder Fantasma, porque eran así como de lo que ellos tienen, ¿no? Hay un episodio completo, por ejemplo, de puro llavero. De todos los llaveros que ellos tienen para vender, de todos los modelos, de todos los tamaños, de todos los colores, así. Hay un episodio completo de puro llavero. Luego hay un episodio completo de Líder Textil, que es esta como franquicia, como no, como rama de Líder Toy, que se dedica a los textiles, que se dedica a la ropita. Y entonces ahí nos muestran chamarras, nos muestran gorros, muñequitos, un montón de cosas muy, muy, muy padres. También hubo un programa dedicado a las figuras de Star Wars. Hubo algo dedicado a Depredador, a Robocop, vaya, todos estos series de televisión de ochenteras que le encantan al Gert. Y estaba, la verdad, estaba muy, 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 muy padre. Y aunque yo disfrutaba mucho sobre esos segmentos de venta de sus productos literal, directos, también me gustaba mucho la interacción que tenían con la gente. Porque Gerardo, lo que más me interesa de Gerardo, o lo que más me llama la atención, es el carisma que tiene él para proyectar hacia la gente, de que siempre está dispuesto a darles una buena cara, una buena respuesta, siempre está ahí como que para hablar con ellos, para hablar con su público. Y resulta que eso es lo que hacía, le hacían preguntas o le hacían pues interacciones de la gente en los comentarios, y ahí estaba Gerardo platicando, echando chismecito, platicando de los buenos tiempos, hablando de tal o cual convención, etcétera, etcétera. Y eso es lo que a mí más me gusta del programa de Gerardo Valdés, también del programa de Jazz, cuando se ponen a echar chismecito literal, o sea, cuando se ponen a platicar con la gente, sin algo escrito, sin un guión, sin nada, simplemente se ponen a platicar con la gente. Eso me gusta mucho de los programas de Líder Fantasma y de Jazz. Del pasado y del futuro, eso siempre me gustó mucho. Y ahora, pues me gusta que se han dedicado un poco más a ese aspecto de tener como plática en lugar de la vendimia, aunque obviamente la vendimia sigue ahí. Ellos son personas que viven de su trabajo, que viven de su arte, que viven de todas las cositas que fabrican, y entonces, obviamente, pues eso es algo que nunca. Nunca se va a quitar, nunca se va a perder del programa. Esa es una parte muy importante de esos programas y está muy, muy chido. Y también me dijo Cari que nos hablará el primer programa de Roboto. Pues bueno, el primer episodio de Giant Metal Roboto se desarrolló un 13 de julio del año 2016. Para este próximo 13 de julio, que va a llegar aproximadamente como unos 2 meses, será el séptimo aniversario del programa. Ahora, ¿cómo inició? Creo que ya lo he platicado anteriormente, pero Giant Metal Roboto inició como un proyecto que yo tenía con otros dos amigos, Juliet Van Pyron y el Garrobo, Guillermo Telles. No, los tres fuimos invitados a un programa de radio en Radio UTA, en UTA Radio. Es una estación de radio online ahí en el bar UTA. Y cuando nos invitaron, pues estuvimos ahí platicando, hicimos como que buena química. Los tres ahí platicando sobre las cosas que nos gustaban, platicamos sobre ilustración, sobre animación y sobre cosas del pasado, ¿no? Porque en ese entonces yo me dedicaba, o más bien estaba perdiendo yo mi tiempo realizando eventos de ilustración, eventos de exposición de ilustración. Y así es como conseguimos la entrevista y por eso estuvimos platicando de ilustraciones un buen rato dentro de su programa. Cuando terminamos, pues dijimos, no, pues sí está muy padre esto de hacer un programa, deberíamos hacerlo y bla, bla, bla. Y ahí mismo, en UTA Radio, pues nos acercamos con la persona encargada del lugar y nos dijo que sí, cómo no, que las puertas estaban abiertas, que si nosotros queríamos realizar un programa de radio, que hiciéramos nuestro demo, ¿no? Es decir, que hiciéramos un programa para que ellos lo escucharan y ya nos decían si lo aceptaban o no. Total, que no están ustedes para saberlo, pero yo ya tenía experiencia con programas de radio desde hace como 2002, 2003, más o menos por esas fechas, 2002, 2003, a lo mejor 2004. Yo tenía un programa de radio en Radio Animedia. Era radio por internet igual. Radio Animedia era de puro. Era una estación otaku. O sea, así de plano era sobre animación japonesa. Y yo tenía un programa. ¿Cómo se llamaba el programa? No se llamaban Los Cuernos de la Luna, pero era algo así como de luna. No me acuerdo la verdad cómo se llamaba. Pero yo me ponía a hablar de mis series animadas favoritas. Me acuerdo que tengo un especial completo sobre Ghost in the Shell y así, ¿no? Me ponía a hablar sobre videojuegos, sobre series, sobre películas, etcétera, etcétera. Después de esa participación que yo tuve en Radio Animedia, llegó mis prácticas profesionales de la carrera. Porque yo estudié diseño gráfico, pero también estudié comunicación. Dentro de la misma carrera nos daban clases muy diversas. De hecho, ahí mismo en la universidad en donde yo estuve, teníamos ahí nuestra propia cadena de radio. Ahí nos enseñaron a producir video, a producir video, editar video, producir audio, editar audio, etcétera, etcétera, ¿no? Total, que como mis prácticas profesionales de la carrera, yo me fui a una estación de radio que se llamaba Ike Radio. En esta estación de Ike Radio yo hacía un programa que se llamaba Memoria Auditiva. Memoria Auditiva con otras personas que, pues, que ya desafortunadamente ya no están conmigo. No, no en el sentido de que fallecieron, no, sino en el sentido de que ya en algún momento dejaron de ser mis amistades y pues ya se fueron a pastar en diferentes llanuras, ¿no? Pero total que esa experiencia que yo había adquirido me sirvió mucho para Giant Metal Roboto, para poder desde el inicio pues realizar la escaleta, ¿no? No un guión como tal, sino una escaleta, es decir, una lista de temas que tenemos que cubrir dentro de un tiempo determinado. Entonces, un bloque de 5 minutos, ¿no? De un tema. Luego vamos a canción y luego otro bloque de 5 minutos y así, ¿no? Esa es la escaleta. Ahora, nosotros como estábamos en esta estación de radio online, que era la UTA Radio, teníamos la capacidad de poner música, de poner canciones. Entonces, desde el principio, la onda del programa era de combinar cosas ñoñas con cosas hardcore, con metal, con rock, porque a Garrobo le gustaba justamente mucho el rock. Y a mí y a Julieta nos gustaban las cosas ñoñas, ¿no? Entonces, así era el programa. Podías tú escuchar música de Steven Universe, un tema de Steven Universe, y después escuchar a Metallica, a Korn y a Limp Bizkit, no, bueno, algo más hardcore. Las bandas de Garrobo, ¿cómo se llaman? Bueno, un montón de bandas de rock, ¿no? Y pues así es, de hecho así es el primer programa de Giant Metal Roboto del 13 de julio de 2016. Platicamos sobre Steven Universe, que si tú has visto en algún momento Steven Universe, pues es prácticamente una de las series más ñoñas que se te puedan ocurrir en el mundo. Pero también hablamos del Hell and Heaven, que era justamente un concierto de rock, de metal, que se iba a desarrollar en esos momentos en la Ciudad de México. No recuerdo qué número de Hell and Heaven era, pero pues es la edición de 2016, ¿no? Entonces ahí estábamos nosotros platicando sobre estos dos temas y varias otras cosas en este primer episodio de Giant Metal Roboto, que, como les digo, se desarrolló el 13 de julio de 2016. Si ustedes quieren escucharlo, se encuentra completamente así, completo, enteramente, en nuestro canal de YouTube de Giant Metal Roboto. Ustedes buscan primer aniversario y ahí está quinto aniversario, perdón, porque fue como una edición especial de quinto aniversario que subí todo el primer programa ahí completo. Entonces, si ustedes lo quieren escuchar, ahí está. Nada más le ponen primer programa Roboto y ahí aparece. Total que pues esos fueron tiempos muy bonitos, muy padres, cuando nosotros estuvimos haciendo Giant Metal Roboto. Ya por cuestiones de la vida, por otras razones, y porque realmente yo soy una persona muy difícil y conflictiva, y todo el tiempo pues me estoy peleando con la gente, pues resulta que ya en algún momento me abandonaron mis colegas. Garrobo se fue a hacer sus propias cosas. Julieta durante la pandemia aprovechó para encerrarse en su casa y hacer sus propias cosas también, realizar sus propios sus propios planes, sus propios negocios, su propia vida. Y pues ya me dejaron a mí solito con el proyecto, que yo al principio dije, pues ¿para qué le sigo si yo ya estoy completamente solo? Pero dije, pues ya hay muchos proyectos que he dejado justamente así avanzados y de pronto los dejo y ya no los vuelvo a retomar, ¿no? Justamente como el programa que tenía en Animedia, el programa que tenía en Ike Radio. Y entonces dije, pues no, hay que continuarlo, ¿no? Aunque no tengamos fama, aunque no tenga yo miles de espectadores, aunque no tenga yo pues toda la gran infraestructura detrás del programa ni nada. Nada más soy yo, básicamente leyendo noticias que a mí me gustan. Entonces dije, pues vamos a intentarlo, vamos a continuar, vamos a ver qué tal nos va con este proyecto. Y pues por eso aquí sigo. Aproximadamente ellos Julieta y Garrobo se fueron como por el tercer año más o menos del programa, tercer año. Y pues como les digo, ya en 2 meses estamos acercándonos al 7º aniversario. Entonces prácticamente ya he estado como 4 años o cerca de 4 años yo continuando este proyecto yo solo. Y pues espero que les guste, espero que al menos los entretenga, que les parezca interesante. ya como satélite del programa de Giant Metal Roboto. Se me ocurrió hacer algo de terror, porque también terror es uno de mis temas favoritos. Y pues apareció el segundo programa, que es el de Visitantes Nocturnos, que realizamos todos los sábados a la medianoche. Entonces, pues ese es como un resumen muy, muy, muy pequeño, muy compacto. Ese es el resumen, pues, del proyecto Roboto en general, y de quién lo hace y de por qué sigue existiendo aquí. Ñaca, ñaca, ñaca. Y bueno, también me estaban preguntando de una información para el portafolio. Pues esto ya es algo más personal, pero les voy a platicar que los eventos que luego les platico aquí, que realizamos en el Trooper Gourmet, son eventos muy chiquitos, muy pequeñitos, que iniciaron justamente con lo que yo hacía antes de realizar eventos de exposición de ilustración. Mi intención con todo esto es solamente buscar lugares que le den apoyo a artistas visuales, a artistas pues de artes gráficas en la Ciudad de México. No necesariamente necesitas tú una gran galería, no necesariamente necesitas un museo, no necesariamente necesitas un gran presupuesto para poder presentar tu arte. Entonces, eso es lo que yo quería realizar, o lo que yo quería acentuar con estos eventos de ilustración que yo comencé a realizar desde el año 2013 con un colectivo que se llamaba Colectivo Ouroboros. Y pues básicamente esa era mi única intención, era llevar ilustración a lugares diferentes, por ejemplo cafeterías, ¿no? O restaurantes. ¿Por qué? Porque normalmente en los fines de semana estos lugares, cafeterías, restaurantes, etcétera, pues se llenan de gente. Y tú vas a un lugar y sí, disfrutas la comida, disfrutas todo esto, pero pues te quedas viendo, ¿no?, lo que hay en el lugar. Si las paredes están desnudas, pues no hay nada que ver. Pero qué tal si en esas paredes desnudas que tú tienes ahí sin ocupar, yo coloco una exposición de arte. Yo llevo mis ilustraciones y las coloco ahí. Entonces empecé a convocar ilustradores para que justamente llenaran las paredes de diferentes lugares allá en la zona rosa. Pero también en algún momento pues me llegó con y bla bla bla. Así es como decidí entonces comenzar a darle pues más prioridad a este Trooper Gourmet, porque es un lugar en donde de plano me dijo Moy: tú puedes hacer aquí, si quieres, cada mes o cada semana, tú puedes hacer aquí cada semana tu bazar de venta y no pasa nada, te presto el lugar y todo. Total que yo dije, pues eso está muy interesante, pero también no puede uno estar ahí todas las semanas como si fuera tianguero, bla, bla, bla. Digo, hay muchas personas que sí lo hacen y respeto mucho que lo hagan, pero no todos estamos hechos para ese tipo de vida. Entonces dije, vamos a hacer por lo menos un evento al mes, o cada 2 meses, cada 3 meses. Y pues así se desarrollaron estos eventos del Trooper Gourmet. Ahora, a lo que se está refiriendo Cari, de que les platicara, es de que a los diferentes expositores que están dentro de estos eventos y que van constantemente, se les pidió que realizaran una pequeña semblanza de sus proyectos para poderlo en un portafolio. ¿Para qué? Para ese pequeño portafolio poder llevarlo a otros lugares, ¿no? Ir, por ejemplo, a una casa de cultura y decirle: mira, yo tengo estos 10 expositores que desarrollan esta variedad de trabajos, hacen esto otro. Yo lo que estoy buscando es lugares para darlos a conocer. Entonces, básicamente, ir a lugares, a casas de cultura, a, no sé, a parques, a restaurantes, a donde sea, que nos pudieran dar un espacio en algún fin de semana para poder ir a llevar los productos, para poder desarrollar un pequeño bazarcito cultural. Y entonces a eso se refiere Cari, de que los mandé a la goma, pues porque nadie me hizo caso, nadie me mandó su proyecto, nadie me mandó sus fotos, nadie me mandó nada, ¿no? Entonces dije, pues ya, no lo necesito, gracias, yo lo voy a armar por mi cuenta, voy a armar la carpeta por mi cuenta y pues voy a irme a los lugares, a buscar lugares por mi cuenta yo solito. Y ese es todo el chisme que les tengo sobre eso. Dice Cari Santiago, qué buena reseña. Gracias, Cari. Y luego dice Alejandro Aquino, fiesta para el séptimo aniversario. Pues ojalá se pudiera realizar algo para el séptimo aniversario. La verdad es que, pues les vuelvo a repetir, no tengo amigos, yo peleo con todo el mundo. Y pues como no tengo amigos, pues está muy difícil pues armar algo así como un evento en donde digas, wow, sí, vamos a festejar el aniversario de Roboto con gente y todo. Pues es algo difícil, porque justamente no hay con quién. Pero pues estaría muy bonito, estaría muy interesante poder hacerlo. Pues bueno, esto es todo lo que les tengo el día de hoy sobre chismecito. Si les parece bien, me voy a ir a la última nota que tengo trabajada para el día de hoy y que tiene que ver con Indiana Jones. Waka waka waka. Y bueno, resulta que Indiana Jones 5 recibió una tibia ovación de 5 minutos en el Festival de Cannes. El jueves por la noche en el Festival de Cine de Cannes, Harrison Ford luchó por contener las lágrimas varias veces en el estreno de Indiana Jones y el Dial del Destino, el quinto y quizás último capítulo de una de las franquicias más célebres de la historia del cine. No se escatimó en gastos cuando Disney envió a sus principales ejecutivos, incluido el CEO Bob Iger y la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, al sur de Francia para la película de acción de verano dirigida por James Mangold y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge. Pero cuando llegaron los créditos, Cannes reunió una ovación silenciosa de pie para la última aventura de Indy. Sí, los aplausos duraron 5 minutos, pero según los estándares de Cannes, esto fue más una formalidad cortés. Independientemente de cómo se sintiera la multitud con respecto a la película, los mayores aplausos de la noche estuvieron reservados para Harrison Ford. El actor llegó a la alfombra roja con su esposa Calista Flockhart y un locutor presentó al dúo como Indiana Jones y Calista Flockhart. Ford recibió una verdadera bienvenida de estrella de cine mientras miles de fanáticos gritaban su nombre y la audiencia en el Palais resaltó para darle la bienvenida cuando puso un pie dentro del cine. Cuando comenzó la noche, Ford fue convocado al escenario por el director del Festival de Cannes, Thierry Frumat, para recibir una palma de oro sorpresa. Después de que una serie de sus mejores papeles desde Star Wars hasta El Fugitivo se reprodujeron en la pantalla. «Estoy muy conmovido por esto», dijo Ford. «Dice que cuando estás a punto de morir, ves tu vida pasar ante tus ojos, y yo vi mi vida pasar ante mis ojos, una gran parte de mi vida, pero no toda. Mi vida ha sido posible gracias a mi encantadora esposa que ha apoyado mi pasión y mis sueños, y estoy agradecido». Entonces Ford se dirigió a la audiencia. «Yo también te amo, pero tengo una película que deberías ver. Está justo detrás de mí, así que permítanme salir del camino y gracias nuevamente por este gran honor». De hecho, las ovaciones de pie para Ford fueron más fuertes antes de que pasara la película. Las elaboradas escenas de acción de la película y las ingeniosas frases de Waller-Bridge recibieron una respuesta poco entusiasta. Verme tantito, ¿qué hice aquí? Chan, chan, chan. Ah, ya. Ando como el dinosaurio Hert con la tecnología. Chan, chan, chan. Chun, chun, chun. Ok. Ok, las elaboradas escenas de acción de la película y las ingeniosas frases de Waller-Bridge recibieron una respuesta poco entusiasta dentro del cine. Durante partes de la película de 142 minutos se podía escuchar a miembros de la audiencia susurrando por aburrimiento en francés. ¿Qué es que se me le parle vous? Francés, francés, franchu, franchu. Dice, Indiana Jones y el Dial del Destino, una vez más, encuentra a Ford interpretando al arqueólogo del mismo nombre, ambientada en 1969 contra la carrera espacial. Indy debe luchar una vez más contra los atroces nazis. Mads Mikkelsen y Boyd Holbrook coprotagonizan la película. Ford enfatiza que Dial of Destiny es el final de su mandato interpretando a Indiana Jones. Esta es la película final de la serie y esta es la última vez que interpretaré al personaje, dijo Ford a la revista Total Film antes del Festival de Cannes. Anticipó que será la última vez que aparezca en una película, si bien es consciente de que Disney está desarrollando una serie de Indiana Jones para Disney Plus. Ford dijo que no se involucrará en ella, pero sí llegará a buen término. En particular, Indiana Jones es la primera película de Indiana Jones no dirigida por Steven Spielberg, quien fue esta fue hecha por el director de The Wolverine y Ford contra Ferrari, Mangold. Él se hizo cargo de las funciones cinematográficas. Spielberg dijo durante el evento de prensa en abril que le encantaba la última secuela. Bob Iger tuvo una proyección para muchos de los ejecutivos de Disney y vine a la proyección junto con el director James Mangold, dijo Spielberg. A todos les encantó la película. Es realmente una muy buena película de Indiana Jones. Estoy orgulloso de lo que Jim ha hecho con él. Indiana Jones y el Dial del Destino se estrenará en los cines el 30 de junio de 2023 por parte, pues, de la compañía Disney. A partir de Lucasfilm, es una producción de Lucasfilm, cuya presidenta es Kathleen Kennedy. 30 de junio va a ser Indiana Jones 5. Pues esta es una nota interesante. A la gente en Cannes no le gustó mucho la película. Y la verdad es que tenemos que ser completamente honestos. Yo tampoco estoy esperando gran cosa de esta película. Lo único es que es la última en la que Harrison Ford interpreta a Indiana Jones. Y eso ya de por sí la convierte en un evento especial en la historia del cine y en algo que vale la pena ver, porque no lo vamos a volver a ver nunca, nunca más, Indiana Jones en el Dial del Destino. Ahora vamos a ver si de por casualidad tenemos más mensajitos en las redes sociales. Dice Cari Santiago, pues qué hacerle, todos tienen su temporada que en algún momento debe terminar. Guau, guau, guau. Pues qué hacerle, Cari. Hasta Indiana Jones termina. ¿Por qué yo no? Chan, chan, chan. Pues bueno, esto es todo lo que les tengo en este día, en esta tarde, para todos ustedes. Espero que les haya llamado la atención, o al menos que los haya entretenido un poquito este recuento de noticias que nos estamos dando el día de hoy, y un poco de retrospectiva y de pues platicar con ustedes sobre pues el programa que están viendo, Giant el Roboto, sobre el programa de El Líder Fantasma y pues sobre qué es lo que le depara al futuro a este pobre soñador. Tú eres como un sueño y de ese sueño nunca quiero despertar. Por eso nunca. Bueno, básicamente nos estamos despidiendo en estos momentos. Ya les estaré platicando sobre el próximo evento que vamos a realizar, que es la Maricahuaycon, el 24 de junio. Diga lo que diga el Richo. Aunque nada más esté yo solito en el Trooper Gourmet, el 24 de junio se va a hacer un evento ahí, porque ya se dijo y porque yo estoy comprometido con ello. aunque el Richo haga su propio evento el mismo día, y aunque todos los de la Marikawai Con vayan al evento de Richo, aunque sea yo solito, yo voy a estar ahí afuera del Tupper Gourmet, porque para eso yo doy la cara, y para eso pues yo dije sí lo voy a hacer y ahí voy a estar. Y pues eso es todo. Entonces, el próximo evento que vamos a tener el 24 de junio es la Marikawai Con, ahí vamos a estar. Y el siguiente es Cari Santiago con su Lizard Paper Con. Ahora, la Lizard Paper Con está solicitando patrocinadores. La Lizard Paper Con todavía no nos dice que para qué necesita los patrocinadores o qué es lo que necesita para desarrollar su evento. En cuanto nos diga, pues les daremos muchos más detalles a todos ustedes. De momento solamente es el anuncio de que solicita patrocinadores. Si alguno de ustedes está en la posibilidad de dar algún tipo de patrocinio, pues puede acercarse con nosotros. Y ya, esto es todo lo que tenemos el día de hoy para ustedes en este programa de Giant Metal Roboto. Muchas, muchas gracias. Como les dije, en 2 meses aproximadamente va a ser el 7º aniversario, el 6º aniversario de la página web roboto.mx. Se dio en abril. No quise hacer mucha fanfarria ni nada, pero pues también nuestra página web ya cumplió 6 años, un año menos que el programa de radio, porque cuando teníamos justamente como un año realizando el programa de radio, se nos ocurrió, oye, ¿y por qué no lanzamos un blog o un sitio web o algo en donde podamos nosotros escribir todas las cosas que nos llegan y que pues normalmente omitimos? Porque aunque usted no lo crea, a mí todos los días me llega información de prensa, me llega invitación a eventos, que la premier de fulana cosa, que el evento de la sutana cosa, que la conferencia de prensa de la banda fulana, que de la banda sutana, etcétera, etcétera. Entonces llega un montón de información que cuando estábamos nosotros en radio, pues estábamos abrumados porque teníamos como 20 cosas de qué platicar y solamente teníamos 1 hora, 2 horas de programa para comentarlo. Y pues es exactamente por esta razón por la que decidimos crear el sitio de roboto.mx. Es un lugar en donde nosotros pudiéramos meter todo lo demás que sabíamos que se estaba realizando en la Ciudad de México pues en estos momentos. Y sigue con el mismo objetivo. Roboto.mx es el sitio web en donde yo escribo sobre las cosas que me gustan, sobre series de televisión, sobre películas, sobre cosas de la cultura popular. También ahí hablamos sobre eventos, hablamos sobre conciertos, sobre cosas que van a ocurrir y sobre cosas que ya ocurrieron. Pasado, presente y futuro se encuentra en roboto.mx. Los invito por favor a darle una leída al sitio web roboto.mx. Y bueno, entonces esto es todo lo que les quiero yo platicar. Muchas gracias a Cari, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en el programa hoy escuchando lo que estuvimos hablando. Dice Cari, 6 años de que Hendrix conoció la Tierra. Pues sí, pero Hendrix solamente conoce a la Tierra de lejitos porque es un robot gigante. Si en algún momento llega a la Tierra, probablemente se quema en la atmósfera o a lo mejor provoca un incidente internacional. Entonces solamente Hendrix ve la cultura popular de la Tierra desde la Luna, a través de sus antenitas, de todo lo que puede captar sobre la cultura popular del planeta Tierra. Pues bueno, nos estamos viendo. Esto fue Giant Metal Roboto. Yo fui Eric Contreras Ayala. Nos escuchamos, vemos la próxima semana, próximo jueves, ya saben, aquí, misma hora, mismo canal, misma página de Facebook, facebook.com/robotomx. Aquí nos estaremos viendo la próxima semana hasta que siga yo con vida. Así mero. Chao, chao, chao. Chao, chao.
Interview degli una donna.